UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Y hoy viernes 8 de mayo, desde el Salón de Actos del Edificio Severo 8 en el campus de San Juan de Alacant de la Universidad Miguel Hernández, se celebra el 19º Congreso Nacional de Estudiantes de Podología. Comenzó ayer por la tarde, día 7, y va a llegar hasta mañana, sábado, día 9, con luego la celebración de esa cena de gala. Van a ser 3 jornadas que se han programado pues diversas ponencias técnicas divididas en bloques temáticos que van a abarcar desde la podología infantil y el diabético hasta la cirugía y la medicina deportiva. Año tras año este congreso pues destaca por ser un punto de encuentro dinámico en el que hay investigaciones y estudiantiles y también experiencia en clínica avanzada. Entre otros, van a estar por aquí profesionales de la podología que van a colaborar en el congreso, en el que destacan desde Víctor Alfaro, que es el actual podólogo del Real Madrid, José Berna, que ha sido podólogo en el Elche Club de Fútbol, así como Álvaro Iborra, que es el primer podólogo del mundo premiado por la Academia Americana de Cirujanos Ortopédicos, y Raúl Ramos, director clínico de Podoactiva, o la VIDE, en Madrid. Pero bueno, quedándonos aquí en la UMH, le damos el agradecimiento a los estudiantes y organizadores de este 19º Congreso Nacional de Estudiantes de Podología que nos han acogido aquí en este edificio Severo 8A, pues para que celebremos de alguna manera este congreso con la radio UMH. Y para ello tenemos a una persona, bueno, protagonista de este congreso y mucho, además que seguro que nos va a decir que con otros estudiantes, otros colaboradores, porque al final todo lo que ponen cada uno de su parte es importante para llevar a cabo este evento. Ella es Berta Pont. Bienvenida a Radio UMH. Berta, ¿cómo estás?
Hola, muchas gracias. Muy bien.
Bueno, ilusionada porque va todo adelante. Ahora hablaremos de ello. Ella es del tercer grado de podología de la UMH y además en esta ocasión es la presidenta estudiantil del congreso. Berta, ayer comenzasteis, ¿cómo está yendo todo? Porque es un año entero de preparación, tomáis el testigo de los estudiantes del curso pasado, justo cuando acaba su congreso, que también estuvimos por aquí, ¿y cómo ha sido todo esto? ¿Cómo lo vivisteis ayer? Supongo que con muchísima ilusión. Ahora hablamos de cómo ha trascendido todo el año, pero un poco más tranquila, porque todo sale bien.
Sí. Bien, ayer un poco nerviosos porque era el primer día, estábamos todos un poco con los nervios a flor de piel, pero nada, o sea, al principio siempre es así, pero finalmente salió todo perfecto como se esperaba y bien, contentos con lo que estamos consiguiendo hasta ahora.
Bueno, pues si hacemos la retrospectiva hacia atrás, aunque la radio siempre es actualidad y es inmediatez, nos encantaría pues que nos comentases un poquito pues cómo te proponen ser tú la que vaya a ser la presidenta del Congreso en esta ocasión, en ese 18º que fue en el 2025 del Congreso, cómo ocurre todo para que te lo comenten y cómo empiezas a estructurar pues todo tu equipo que ha llegado hasta aquí para que esto sea una realidad.
Nada, los cargos son, tú te presentas si quieres formar parte de esto y los estudiantes te votan, los de tu clase te votan y nada, pues como presidenta pues salí yo elegida, muy contenta y agradecida.
Un orgullo.
Sí, la verdad. Y nada, luego el comité general se formó pues igual, o sea, igual que lo de presidenta, pues igual el vocal de patrocinio, el de... todos son iguales.
Bueno, la verdad es que me estabas comentando que normalmente son de cuarto o de últimos cursos los que llevan los congresos, uh-huh, por los que estamos de la radio UMH, en tu ocasión es de tercero, pero ya te digo que echando la vista atrás estabas en segundo el año pasado cuando te seleccionan.
Sí.
Es un motivo de orgullo y una alta responsabilidad que, bueno, siempre lo comentamos también con el vicerrector de estudiantes cuando está en estos micrófonos en los congresos. Pues todas esas competencias, capacidades blandas, todo lo que te ha aportado, que no sea exclusivamente podología, esta preparación a ti y a tus compañeros.
Pues al final es que tienes que estar como muy pendiente de muchas cosas y tener mucha responsabilidad, que todo funcione bien y estar pendiente de que todas las partes estén en funcionamiento como debe ser y que haya comunicación entre todos. Y yo creo que eso ha sido lo que más nos ha aportado a todos, el saber comunicarnos y decir, oye, yo necesito esto, necesito ayuda con esto, o con esto voy bien, o me falta tal, y eso.
Y bueno, y comunicaros, que al final, bueno, la radio es medio de comunicación, claro, pero el trabajo en equipo también lo habréis desarrollado, y eso también implica que cuando luego en estas profesiones de ciencias de la salud, en el que hay tanto trabajo interdisciplinar o multidisciplinar, pues os pongáis de acuerdo y esto sea un ejercicio, claro, muy avanzado para llevarlo a cabo. Hablando en concreto del congreso, estábamos comentando en la introducción que abarcáis bloques temáticos desde podología infantil, pie diabético, mucho de medicina deportiva. ¿Qué quisisteis, si hubiera algo que mejorar o que vosotros de los congresos anteriores dijerais, pues en este queremos esto, lo otro, o no queremos tal cosa? ¿Qué es lo que os ha hecho hacer este programa de congreso? ¿Qué queríais destacar?
Al final queríamos destacar como que hubiese variedad, porque uh-huh, hay gente que le gusta la cirugía, hay gente que le gusta la podología deportiva o gente que le gusta infantil, y queríamos dividirlo en 3 días, que es el congreso, para que así pues la gente tuviese un poco más claro qué era lo que quería ver y poner más atención, y bueno, al final pues que se informara también un poco de otras partes que también están ahí, aunque no son de total interés para él en un futuro, que se quiera especializar, pues no sé, en podología deportiva, por ejemplo, uh-huh, y nada, pero que tuviesen la información.
Bueno, yo estoy viendo en el congreso ahí desde biomecánica del pie, la bailadora de flamenco, sí, porque es imprescindible que las flamencas se cuiden muchísimo los pies, porque al final es su herramienta de trabajo, tanto como, ya lo decíamos, Víctor Alfaro, José Berna de Club de Fútbol, en el que también se trata, mañana sábado va a ser, desde el jugador infantil, que no es un adulto pequeño. A mí, bueno, por la parte que me toca y por mi hijo, he vivido y vivo mucho del fútbol, y a veces lo hablamos, esa parte en la que los chavales eligen las botas o las chicas que hagan fútbol más por los colores que le vayan con la equipación, sí, y no tanto con la superficie del terreno de juego,
claro,
y como sean los tacos. No sé si tú también te gusta la parte deportiva, pero
sí,
todo esto también lo tenéis muy en cuenta, porque ¿cuánto es de importante, tú que vas a ser en breve profesional de la podología, el tratamiento en cualquier ámbito, en el cuidado del pie de los más pequeños, a que llegues adulto con un pie, pues desde la bailaora, los de las botas de fútbol, hasta las modelos con los hiper mega super tacones,
claro,
de Carrie Bradshaw de no sé cuántos centímetros?
Nada, la verdad es que al final pues tienes que tener en cuenta muchos factores como la edad, el género, el deporte que practica y dónde se practica ese deporte. Al final, pues tratarlo en consulta y hacerle la exploración biomecánica y todo lo que sea necesario para tener un tratamiento y que lo cumpla y lo pueda llegar a cumplir y no sea molesto, porque al final tampoco queremos que... O sea, tampoco queremos imponer un tratamiento y que luego no lo vaya a cumplir porque no sea real y no sea factible para él. También uh-huh, tenemos que tener en cuenta los años, como por ejemplo los niños, tienes que pues jugar un poco con ellos, enseñárselo un poco de una forma más dinámica y más divertida para que lo cumplen.
Uh-huh. Además de las ponencias, dijéramos teóricas, también tenéis esos talleres. ¿Qué es lo que habéis incluido en este programa?
Pues hay varios talleres, está por ejemplo radiografías, está también fabricación de órtesis por impresión 3D, o suturas y colgajos, y siliconas. Hay una variedad también que pues los estudiantes eligen qué es lo que quieren y pues por una inteligencia artificial o lo que sea se reparte equitativamente para no tener ninguna preferencia ni beneficio de nadie. Y ya está, y espero que todos los estudiantes estén contentos con
la inteligencia artificial se supone que es objetiva y que no le va a dar a nadie,
claro,
más que a otro, pero hablando de inteligencia artificial también, que está tan tan de moda, ha llegado también y se implanta ya no solo por distribuir quién va en cada taller a la podología, todo lo que es la impresión en 3D, como también la tecnología, no sé si lo habéis incluido en esta ocasión en el programa, pero también cómo repercute en beneficio de la podología.
Claro, eso también es un punto muy a favor, porque a lo mejor tiene en cuenta aspectos que a lo mejor nosotros no tanto, o puede ver más allá de lo que vemos nosotros. Entonces, pues es como una herramienta también, pero no deja de ser una herramienta, no es tampoco bueno que diagnostique o trate simplemente eso, te tiene que ver un especialista, como es por ejemplo el podólogo o quien sea de cualquier ámbito sanitario, y con ayuda de la inteligencia artificial pues se puede ayudar y y pues beneficio para el paciente todo.
Y se puede mejorar. Además de las ponencias, los talleres, vamos a ver si también esta mañana tenemos con nosotros, porque tenéis algunas presentaciones de otros TFGs de otros años,
sí,
que no sé si también tenéis concursos como en otros, o de paneles informativos. ¿Qué más tenéis, además de esos talleres, estas ponencias, qué más habéis incluido en el congreso?
Pues hay varios sorteos también, hay una casa patrocinadora que hace un sorteo de 100 euros, que está muy bien, la verdad, para el material. Y luego también está WAPS, que nos da una beca y otro sorteo más que se ha hecho mediante un QR. Y está muy bien, la verdad, es que estamos muy contentos con todo lo que hemos conseguido.
Bueno, y también vamos a intentar, que yo creo que ya puede que la tengamos por ahí, a Paloma López, la profesora, que es la presidenta académica,
sí,
tú eres la estudiantil. Bueno, ahora se lo preguntaremos también a ella porque cree que la han seleccionado, pero ¿por qué fuisteis vosotros la que ha sido como la brújula que os dirige en esta empresa que habéis emprendido con el Congreso Nacional de Estudiantes de Podología? ¿Qué nos puedes destacar de ella? Que seguro que ahora se sienta también en nuestra mesa con nuestros micros.
Pues a nivel académico es excelente, imparte clases muy bien, explica muy bien y es que hace que, o sea, se nota mucho que le gusta lo que hace y eso se nota a la hora de explicar y a la hora de que tú lo entiendas y lo integres y lo utilices. Y entonces eso como académico y como persona pues es un 10 también, porque es que nos ha ayudado en todo lo que hemos necesitado, siempre ha estado pendiente y la verdad es que ha sido muy buena elección como presidenta de honor y estábamos muy encantados con ella y nada.
Bueno, y la última, porque también los congresos, además de todo, bueno, las relaciones que hacéis entre los compañeros de diferentes cursos, lo que aprendéis de competencias blandas, en muchas ocasiones uno tiene como la perspectiva de yo me dedico a la podología por esto, pero a veces vienes a los congresos, dan unas ponencias o de las empresas que vienen, también hay mucho de carrera profesional o de perspectivas profesionales. ¿Qué nos puedes comentar respecto a eso?
Pues, por ejemplo, hay una casa patrocinadora, que es Rondom, que ellos son holandeses y hay una chica que pues ayer nos estuvo contando un poco más la experiencia que ha vivido ella allí, que está trabajando allí y que allí hacen sobre todo exploraciones biomecánicas, no tocan tanto la quiropodología y eso pues también está bien hablar con las casas comerciales y con la gente que está en los stands o tanto con los estudiantes o como con los ponentes, porque tienes otras perspectivas que a lo mejor no te piensas que tienes. Uh-huh. Y está muy bien y es muy interesante también.
Bueno, pues muchísimas gracias, Berta Pon. Ella es estudiante de tercer grado de podología de la UMH y es la presidenta estudiantil de este 19º Congreso Nacional de Estudiantes de Podología. Gracias por haber estado con nosotros y de habernos acogido también a ti como representante, pero también a todas las organizadoras que bueno, han sido súper amables con nosotros.
Sí, gracias, muchas gracias. Berta.
¡Ey, que no te lo cuenten! En Radio UMH no solo hacemos radio, también estamos en redes.
Contenido informativo, momentos únicos de nuestros programas y los mejores trends radiofónicos. Porque sí, Radio UMH está de moda.
Pero ojo, también te contamos toda la información de la radio universitaria. ¿Qué emitimos? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Y quién está detrás de los micros?
Vamos, si no nos sigues te estás perdiendo la mejor parte del programa.
Síguenos en Instagram. Nuestro perfil es @radio_UMH.
Radio UMH, donde aparte de escucharnos, nos ves.
Y seguimos en directo desde el edificio Severo Ochoa del campus de San Juan de Alacán en la 19ª edición del Congreso Nacional de Estudiantes de Podología de la UMH. Y en esta ocasión vamos a saludar a otra persona importantísima en el devenir de este evento. Ella es Paloma López Ross, ella es la presidenta académica, ella es profesora aquí de la UMH y le damos las gracias sobre todo porque en parte y mucho estamos aquí pues por toda la labor de producción que ha hecho para que la radio UMH pueda estar en este lugar. Paloma, ¿qué tal? Bienvenida a la radio UMH.
Buenos días.
Bueno, pues, como ya habíamos comentado en la introducción, el congreso empezó ayer día 7, va a llegar hasta el sábado día 9, pero esto realmente lo comentábamos también con Berta Pon, la estudiante del grado. Ella es la presidenta estudiantil que acabamos de conversar con ella. Esto no es ayer, hoy y mañana. Esto lleva un año de muchísimo trabajo, de muchísimas conversaciones, de muchísimas llamadas, de infinitos correos. Cuéntanos cómo te sientes primero de todo, pues siendo la presidenta académica, porque te eligen los alumnos y eso es por algo, los estudiantes.
Sí, efectivamente. Los alumnos suelen elegir al profesorado que quiere que le lleve un poquito más de la mano en todo este proceso. Pues muy contenta, ya se lo dije, la verdad es que siempre pues es un orgullo y me hace mucha ilusión pues que me hayan elegido. Ellos lo suelen hacer, pues como has dicho, hace un año. Siempre te lo preguntan.
Termina un congreso y empieza
claro,
el otro.
Básicamente cuando termina uno, empiezan a organizar el otro y bueno, siempre te lo comunican así de una manera más informal, que normalmente, evidentemente, aceptamos encantados. Y luego es verdad que también me hicieron una sorpresa que me engañaron.
¿Así? ¿Ah, sí. Con globos y
con
todo
globos
eso.
Y...
Ayer también había unos globos por aquí rondando que sí, me parece sí, que sí, también no. Eran del inicio de la inauguración del congreso.
Sí. Y nada, pues encantada de ayudarles.
Bueno, es un orgullo, hay fiesta sorpresa, pero es una inmensa y enorme responsabilidad porque hay que arreglar de todo, porque lo decimos siempre, los congresos no son solo la parte de podología que es en la que tú impartes clases, es que hay tanto de burocracia, de permisos, de conversaciones. ¿Cómo lo habéis llevado todo eso?
Pues mira, con organización, precisamente además este año lo tengo que destacar. Ha sido un equipo que ha trabajado de la mano, creo que se han comunicado, y eso ha facilitado el proceso este que estás diciendo, de gestión, que es verdad que pues es duro. Pero lo cogimos con mucho tiempo y desde septiembre prácticamente hemos mantenido reuniones cada 15 días, o cada 15, 20 días, conforme íbamos viendo, y programando. Venga, ¿qué es lo que vamos a necesitar en el congreso? Y yendo, venga, ¿qué tenemos que hacer este mes? ¿Qué tenemos? Hicimos un calendario, lo hicimos, y la verdad es que este año han trabajado muy bien, lo tengo que destacar.
Bueno, pues sí, porque ellos al final llegan con el cargo, pero tú, que eres profesora, pues también no sé si le pediste un poco de opinión o de consejo, recomendación a otros presidentes académicos, pero sí que es verdad que por tu experiencia sabrías a lo que te enfrentas.
Sí, bueno, claro, yo ya he sido presidenta también otros años.
O sea, entonces, que tú repites, tú ya tenías y dijiste qué es lo que quiero hacer y lo que no.
Exactamente.
Y que
qué errores.
Lo de esa programación fue importante,
sí.
¿No?
Eso es importante. Luego también que soy presidenta ya unos años de una jornada multidisciplinaria que hacemos en Ciencias de la Salud. Y entonces eso, la verdad, es lo que me ha dado el aprendizaje.
Pues justamente por eso, en ese bagaje que llevas experimental, a mí me encanta pues cuando no pudimos estar ayer en la inauguración porque era en horario de tarde, pero siempre que viene el vicerrector de estudiantes, esas o otros profesores que seguro que lo compartes, esas competencias blancas, esas herramientas que ellos adquieren, porque tú misma lo estás diciendo, como soy presidenta o lo he sido, ya tengo la experiencia de lo que quiero que salga mejor o peor, perdón. Entonces, también en este caso, ¿qué adquieren los estudiantes? Luego hablaremos de la parte en concreto de podología, en todo este trámite de este año para llegar hasta el Congreso.
Pues mira, yo creo que sobre todo responsabilidad.
Madurez.
Madurez, responsabilidad. Ayer en la inauguración se lo dije, ¿no? Sobre todo creo que aparte de ser mejores profesionales como podólogos y podólogas, que es lo que has dicho, esa parte académica, creo que también a ser mejores personas. El trabajar en equipo también es saberse escuchar y si no, ven que no funciona. Entonces creo que la responsabilidad, yo es lo que más destacaría de lo que aprenden.
Y bueno, dejámoslo, nos quedamos con la responsabilidad, pero también yo lo pienso a veces, obviamente yo soy periodista, pero en el ámbito de cualquier actividad profesional, pero sobre todo las ciencias de la salud, ese trabajo en equipo en podología, aquí hay hasta temas de cirugía, como en un quirófano, en una intervención, en este caso podológica, que estamos en el Congreso de Podología, hay otras personas, pues ese trabajo en equipo, ese grupo Exacto. multidisciplinar o intradisciplinar o interdisciplinar, cómo también eso lo pueden llevar a cabo luego el día de mañana.
Claro, yo creo que también se aprende eso justo que estás diciendo, ¿no? El trabajo en equipo puede llegar más lejos.
Y aprender a escuchar.
Y aprender a escuchar.
Eso, pues, últimamente miramos más la pantalla que escuchar. Bueno, en lo académico, ¿qué queríais en el Congreso? ¿Qué te planteaban ellos? Especialidades en podología, hay muchísimas, lo hablábamos ahora con Berta. Lo importante que es desde los bebés hasta las personas más mayores también por otras enfermedades que pueden conllevar en la vida nuestra fisionomía. ¿Qué es lo que te dijeron? ¿Queremos, no queremos, repetimos, vamos a indagar más en esto y lo otro?
Bueno, primeramente creo que lo importante de este congreso, al ser un congreso de estudiantes, es precisamente mezclar lo que son los estudiantes y los profesionales. Creo que esto es lo que enriquece. Y que ambos se sientan igual de valiosos en sus comunicaciones. Porque uh-huh. juntos, ya seas profesional, que te dedicas mucho tiempo, como los estudiantes, que son el futuro de la podología, pues juntos consiste en aportar ciencia. Uh-huh. Y eso es muy importante, y lo quiero destacar, porque debe mantenerse así. No debe de... Creo que debe mantenerse y ponencias... por parte del estudiantado y ponencias por parte de los profesionales, y que no pese más, que no piensen, oye, si vienen más profesionales este congreso va a ser mejor, o no, es que
ya habrá tiempo para
ya habrá
eso.
Tiempo, y ahora creo que si no empiezas siendo estudiante, tampoco a lo mejor puedes llegar el día de mañana a ser profesional. Entonces, que bueno, que quizás lo del estudiante, el estudiantado está más nervioso, más nerviosa, y sus ponencias quizás pues
tienen, bueno, pero tienen que mejorar,
pueden mejorar.
Al final estás en un proceso formativo, porque el que lo supera todo ya que no venga a la universidad.
Exactamente.
Directamente.
Pero para mí son igual de valiosas y sobre todo basadas en ciencia. Uh-huh. Y creo que eso es lo importante. Y eso con el equipo de los primeros días fue lo que quisimos trabajar. Aquí, en este congreso tienen que venir profesionales y estudiantes.
Uh-huh. Además también está toda esa parte que nos lo comentaba también Berta, de las empresas que, bueno, vienen como patrocinio, pero también esa perspectiva que les dan de otros ámbitos de carreras profesionales. Tú también te das cuenta de, bueno, de que lo mismo en clase, hay quien tiene como muy fijo ya que me quiero dedicar, y luego viene a un congreso y dice, uy, pues acabo de descubrir esto, me gusta más, o puedo ayudar o colaborar más con esta parte.
Sí, claro. Descubren muchas veces, y les pasa también con las asignaturas. Uh-huh. Pensaba que una cosa y de repente van a una asignatura y dice, uy, pues esto es lo que a mí me llama la atención. Y luego además también muchas veces a mí me pasa que gracias a los congresos, de charlas que han oído, al año siguiente a lo mejor a los CFG, es que escuché esto en el congreso y creo que mi CFG lo quiero hacer de esto porque me llamó mucho la atención, no sabía que existía, se les abre mucho la visión de campos de a lo que dedicarse, ¿no? Pues mira, quiero hacer población infantil, pero he visto que los niños que tienen espectro autista, pues también es un campo que quiero estudiar.
Sí, tenéis sí. alguna de síndrome de Down también.
Exactamente,
por ejemplo. En estos días.
Sí.
Uh-huh. Y la podología, así, en general. Ponemos en valor la ciudadanía, aquí estamos Borja y yo, el Teleco, yo periodista, pero tenemos hijos, familiares, personas mayores. La gente de verdad, el médico, el fisio, ¿ponemos en valor realmente o solo ya cuando es que me duele, es que no puedo andar y es que los pies son súper importantes para todo?
Pues mira, precisamente ayer un par de ponencias fueron de encuestas que se han hecho a la población, precisamente en relación a lo que estás comentando, de a cuándo acudes a un podólogo, a un podóloga, acudes normalmente, dónde te informas cuando te duele, y las respuestas eran que no, pues que solo acuden cuando ya duele y cuando ya no tienen más remedio, o primero siempre pasando por el sistema
de salud.
Exactamente, de salud, donde nosotros somos de ámbito privado.
Desgraciadamente.
Desgraciadamente, sí. Y precisamente en estas ponencias, la encuesta que habían hecho a la población era que pedían que estuviera en el Sistema Nacional de Salud.
Uh-huh.
Era una de las.
Es que es muy incapacitante realmente tener un problema en los pies, y luego también puede conllevar. Tú eres la profesional, pues muchos problemas a lo mejor de espalda o de otros lugares de tu cuerpo porque pisas mal, andas mal, o del dolor que te entra por aquí y pues no pisas de la misma manera.
Claro, estamos conectados. Nosotros somos cadenas, que lo que te puede pasar en el pie puede repercutir hacia arriba, e igualmente te puede pasar arriba y te puede repercutir en el pie, porque somos cadenas conectadas de músculos, huesos, ligamentos y demás.
Bueno, y de todo esto que es bestial este programa tan estupendo, obviamente no me vas a decir que te quedas con algo, pero en todo el avance, la IA, la tecnología, ¿qué destacarías que sea más innovador en el programa de este congreso que pueda llamar más la atención? Bueno, a mí me ha encantado lo de las flamencas, pero porque lo del fútbol, ya lo hablaba con Berta, que bueno, por mi hijo lo conozco más de cerca, pero es que es verdad, te paras a pensar y dices, es que la podología, como el amor, está en el aire, o sea, en el aire no, en el suelo en esta ocasión.
Sí, bueno, claro, las nuevas tecnologías también están, han llegado a podología y sí que se nota, sobre todo a la hora de elaboración de tratamientos, por ejemplo, ya hace unos años y estamos trabajando y además hay casas comerciales aquí que ya nos lo han enseñado. Hay un taller también sobre, por ejemplo, elaboración de plantillas en 3D, uh-huh. que es una de las... Ya llevamos unos años, pero bueno, cada vez estamos más convencidos en que nos ahorra tiempo, trabajo, agua, luz, y están resultando. Por ejemplo, yo destacaría eso. Y luego, cada vez, en análisis de la marcha, nos ayuda más las nuevas tecnologías. Y bueno, yo me quedaría un poco con tratamientos, sí, sobre todo a la hora de los tratamientos.
Uh-huh. Bueno, y la última, estamos haciendo en la radio un podcast que se llama La carrera de tu vida. Habéis participado un alumni UMH, un estudiante actual y también el vicedecano de grado de podología, lo tuvimos por la radio UMH, y ahí preguntábamos, es un poco un podcast que va destinado a los alumnos de segundo de bachillerato, y como estamos aquí en el mes de mayo y estamos en fase de casi selectividad, si tuvieras que recomendarle a alguien, dijera, yo quiero podología, ¿por qué le recomendarías que eligiera la UMH? ¿Qué es lo que puede aportar y qué enfoque le damos a podología para quien esté interesado?
Bueno, en general, elegir podología creo que ya es un éxito.
Pero hay lista de espera.
Hay lista de espera, sí.
Es una carrera muy demandada, sí, como fisio, enfermería.
Sí, las ciencias de la salud siempre tienen mucho éxito entre el estudiantado. Pero bueno, yo creo que específicamente la UMH es una buena universidad. De hecho, mira, ayer que vinieron compañeros de otras carreras y de otras universidades, se quedaron muy sorprendidos. Nos dijeron, madre mía, lo que montáis aquí, dice, en mi universidad, esto no lo he visto nunca. No he visto nunca que los estudiantes fueran capaces de montar un congreso de 3 días y además lo que más me transmitían es y que lo hagan con pasión.
Uh-huh.
Entonces,
con tanta gana.
Exactamente, con tanta gana y con esta pasión. Dicen, no lo he visto nunca esto en mi universidad. Como estudiante no lo he tenido. Entonces yo creo que eso también es a destacar, ¿no? Que los estudiantes estén aquí, estén a gusto y que hagan las cosas con pasión, ya es un plus.
Es un logro. Bueno, Paloma, pues te damos las gracias por haber estado en Radio UMH. Estamos aquí mucho y en parte gracias a ti por todo lo que has colaborado con nosotros para poder ubicarnos. Paloma López Ros es la presidenta académica de esta 19ª edición del Congreso Nacional de Estudiantes de Podología. Que sea todo un éxito, que los problemillas que puedan surgir a lo largo de hoy y mañana se queden en anécdota, y nuestro agradecimiento por la implicación también de vosotros, los profesores, del profesorado, para que esa pasión al final se le transmita a los estudiantes y esto sea una realidad. Muchas gracias.
Muchísimas gracias.
Aquí en la UMH, el estudiante es el centro. Encontrarás asesoramiento académico, personalizado, apoyo psicológico y actividades deportivas durante todo el año. Además, tendrás acceso a prácticas en empresas, bolsa de empleo y oportunidades de voluntariado.
Y seguimos en el edificio Severo Ochoa en la 19ª edición del Congreso Nacional de Estudiantes de Podología. Y bueno, hemos hablado con la presidenta estudiantil, también con la académica, y ahora tenemos una parte en la que se presentan, van a presentar los TFGs una vez que terminen el grado, pero ha habido algo innovador en esta ocasión, en este congreso, para seleccionar a algunos estudiantes. Y vamos a hablar con Celia Torregrosa, también con Juan Francisco Tolmos, Bienvenidos a Radio MH, gracias a los dos por estar aquí.
Hola, buenas.
Hola.
Bueno, nos encanta que pues también le pongáis voz vosotros, porque como nos decía Paloma, la presidenta académica, no solamente en este congreso hay profesionales, también tenemos a estudiantes, porque no dejamos de pensar que esto es un congreso estudiantil. ¿Y qué han hecho Celia y Juanfran? Te puedo llamar Juanfran, ¿verdad?
Sí, sí.
Bueno.
Todo el mundo me llama Juanfran.
Venga, pues nosotros en la Radio UMH también. Ellos están haciendo un TFG, lo van a elaborar a través de un centro de Murcia que se llama Asido. Ellos nos lo van a contar. Y Celia, pues ayer mismo presentaron esas ponencias, alteraciones de la marcha en niños, niñas con síndrome de Down. Y Juanfran, protocolo práctico de exploración del pie en niños con síndrome de Down. Primero de todo, y obligatoria, ya pasó el jueves 7 de mayo, no sé cómo lo llevaste hasta el día de esas ponencias. ¿Cómo fue todo? Seguro que fenomenal.
Bueno, yo el día de antes y esa misma mañana estaba fatal. Estaba súper nerviosa, pero porque a mí me da muchísima vergüenza el tema de exponer. Pero bueno, lo llevé bien. Y me sentí muy arropada con mis amigos y la verdad que cuando ya sales ahí y cuentas la experiencia y ves que te están escuchando, pues... La
verdad tienes ahí que, poder,
sí,
¿verdad?
Es muy gratificante.
Porque pero al final, bueno, todo eso es porque lo llevas muy bien preparado.
Claro, y al final también hemos sido ellos y hemos estado en primero de carrera, en segundo y nos interesaban esas cosas que nos estaban contando. Uh-huh. Y al final ver que dos personitas de cuarto de carrera pueden llegar a hacer esto, pues es como quieres contar que de verdad se puede llegar a esto.
Y además, Juanfran, ¿tú cómo estabas y cómo lo llevaste?
Pues yo también estaba muy nervioso porque, claro, al final el exponer delante de tanta gente, de compañeros y de profesores, pues también es una responsabilidad de cara a los futuros estudiantes que también se quieran presentar al congreso. Entonces también, pues, mucha responsabilidad y muchos nervios.
Bueno, pero lo más importante es que ya tenéis ahí una baza, tenéis una experiencia importante porque luego el TFG lo vais a presentar ante un tribunal. Entonces ha sido como cuando uno hace un deporte y ha hecho el entrenamiento, ¿no?
Claro,
sí, prácticamente ha sido eso. Sí, Paloma, que es nuestra tutora, siempre nos lo ha dicho, que esto al final es como una prueba en la que vas a sacar todo y lo vas a contar y después te vas a sentir mucho más tranquila a la hora de exponerlo frente al tribunal.
Claro.
¿Por qué síndrome de Down? ¿Por qué ese centro? Y bueno, en Murcia supongo que como Paloma, si no me equivoco, es de Murcia,
sí.
Os recomiendo que fuerais allí. ¿Por qué esta temática?
Pues
claro,
a ver.
Pues al final, cuando vimos la Asignatura de Podología Infantil, también vimos que había pues esta población de síndrome de Down, que no hay tantos estudios y nos pareció una idea interesante. Y además Paloma, como conocía el centro, porque ella es de Murcia, como tú bien has dicho, pues al final también nos facilitó el contacto y pudimos ir allí y hemos estado yendo varios días y la verdad que ha sido una experiencia muy, muy, muy bonita.
Bueno, ahora nos la contáis porque además cada uno le habéis dado un enfoque. ¿Por qué decidisteis cada uno? O sobre todo, ¿qué es lo que pasa con esa población que tiene síndrome de Down para que algo tenga en alteraciones o tenga en concreto una exploración del pie, qué es lo que les ocurre en su fisionomía? Bueno, además de que sabemos lo del gen trisomía 21, pero qué es lo que le pasa para que le pueda afectar al pie o a su movimiento.
Primero de todo es que hay una evidencia científica muy limitada, que eso fue lo que más nos llamó la atención, porque hoy en día sí que se está haciendo como muchos estudios sobre el autismo, por ejemplo, que también era una de nuestras opciones, pero nos dimos cuenta que el síndrome de Down estaba un poco de lado. Y nos llamó muchísimo la atención porque depende de las características que tienen en el pie, se les altera la marcha. Entonces, como quisimos, nosotros aparte somos amigos y queríamos hacerlo juntos. Entonces, quisimos relacionar tanto él va a hacer maniobras clínicas, que son para ver las patologías que tiene en el pie, y yo ver cómo juntarlo con las alteraciones de la marcha. Y todo eso, es que al final el pie conlleva a todo lo que sube hacia arriba.
No, entonces, sí, estábamos hablando antes con Paloma, que desgraciadamente no le damos importancia al pie hasta que no nos duele, digo, la población sí. En general, para ir al podólogo, a lo mejor vamos a una limpieza dental, estoy tosiendo y me voy al médico, pero el pie hasta que no llega ahí a un término que ya es que es incapacitante completamente.
Claro.
Y bueno, ¿cómo ha sido la acogida, los chicos, las chicas, cómo ha sido, en qué sentido habéis explorado, la habéis... ¿Qué habéis hecho con todo ello para llegar a este estudio? Y ahora luego me contéis las conclusiones.
Claro, pues,
hacer spoiler para cuando presentéis el TFG.
Pues claro, cuando llegamos nos encontramos que había que explorar a unos niños que, claro, no te conocen y es difícil el también darles una confianza a ellos. Entonces yo creo que el apoyo de las fisios que estaban allí, de las coordinadoras que están todo el rato con ellos, pues a nosotros también nos facilita mucho, porque nosotros nos encargamos de la parte clínica, de la evaluación, y ellas pues los entretienen, les dan técnicas para que se relajen y nosotros podamos hacer nuestras maniobras, porque había casos en los que los niños pues estaban muy tensos, estaban nerviosos y era muy complicado el poder manipularlos, ¿no? Y ellas pues nos ayudaban mucho a eso.
Sí, y los padres y madres también. Sentías como que estaban muy contentos de ver que estábamos haciendo ese estudio, entonces como que estaban muy volcados ahí ayudándonos y preguntándonos, y les apetecía como contarnos todo el tema de que nosotros también tratamos la anamnesis, que es pues si había gateado antes, si llevaba plantillas, como les estaban muy ilusionados de contarnos y ver que estábamos dando esa visibilidad a esa población.
Y bueno, Celia, alteraciones de la marcha. También entiendo que para hacer una comparativa con este sector de la población de la infancia y la parte pediátrica, hay que conocer pues quién no tiene síndrome de Down para hacer esa comparativa, ¿no?
Claro. A ver, al final nosotros es que también somos alumnos internos de Paloma, estamos en todos lados y estamos con ella dando la asignatura, ayudándola, dando la asignatura de podología infantil. Entonces a nosotros nos gusta muchísimo la población pediátrica. Pero sí, nosotros hemos estado viendo vídeos, hemos estado, bueno, aparte tenemos sobrinos, tenemos familia.
En el buen sentido de la palabra, los habéis utilizado a todos.
Claro, sí. Entonces que pues no tenemos familiares con síndrome de Down, pero sí hemos podido observar los niños sin síndrome de Down, cómo caminan, si necesitan plantillas, tal. Y todo eso nos ha hecho llevar a que queríamos ir un poco más allá y llegar a este punto de ponerlo y que lo vean todo el mundo lo que es el síndrome de Down.
¿A qué conclusiones o qué conclusiones vas a determinar en tu TFG, que es el colofón, además de el entrenamiento y la previa que hicisteis ayer en ese TFG?
Pues que al final las alteraciones que tenemos en el pie, las alteraciones podológicas, nos afectan a la marcha. Y justo esta población creo que deberían de todos llevar ortesis plantares, en el sentido de que casi todos, la mayoría, tienen una marcha muy inestable, muy lenta, porque eso es causa del desarrollo, el retraso en el desarrollo motor. Entonces me gustaría como evidenciar que sí existe ese desarrollo motor, esa inestabilidad de la marcha, esa cadencia tan lenta, todo, para que se pueda llevar más allá y que a ver si todos los podólogos intentamos, o ya incluso los médicos de los pediatras, llegar a decir, mira, tu hijo necesita una ortesis plantar, ves al podólogo.
O bueno, yo desde mi desconocimiento, pero soy madre, mi hijo no tiene síndrome de Down, pero también en cualquier población a veces hay alteraciones en la marcha o en otras partes del pie que previamente se podrían haber estudiado, analizado, mejorado
eso quisimos explicar ayer, porque nosotros utilizamos un instrumento que es el podoscopio, que también lo tienen los pediatras, que se coloca el paciente encima y ves la huella. Entonces
sí,
queríamos,
es como un escalón que tiene un cristal o un espejo, ¿verdad?
¿Qué pasa? Que eso no es una prueba diagnóstica, es una prueba complementaria. Entonces solo te da una visualización de lo que es el pie. Detrás de eso hay muchas cosas, y ahí es lo que nosotros hemos querido llegar con todo.
Y tú, Juanfran, en ese TFG, con ese protocolo práctico de exploración del pie en niños con síndrome de Down, eso, haznos spoiler, a ver qué conclusiones has llegado.
La ponencia que di ayer era el protocolo que seguimos, pero en realidad mi TFG va a ir sobre ver el grado de hiperlaxitud y de pie plano que presentan esta población, porque los niños con síndrome de Down, pues, presentan, debido a esta hipotonía, presentan un pie plano más acentuado. Entonces, mi estudio ha sido con escalas ya validadas, como la escala del FPI, del Foot-Putz-Lindes, o la escala Beighton, ver qué grado de hiperlaxitud y de pie plano tienen esos niños y relacionarlos pues con factores como la edad, pues si han andado o no de pequeños. Entonces, todo eso, que no es lo que expuse ayer, era un acercamiento a lo que de verdad luego en el TFG voy a hacer.
Bueno, pues está fenomenal, porque además de que lo contáis con pasión y con gusto, habréis aprendido muchísimo. Bueno, y la última para los dos, ¿qué os aporta y por qué consideráis que es tan importante pues que se celebren estos congresos y estar en ellos, ya no solo como ponentes, por los demás años en los que habéis venido a escuchar, a colaborar? ¿Qué me podéis decir, Celia y Juanfran?
Pues a ver, como dije ayer, siendo alumnos tienes un momento en el que no sabes si quieres realmente ser podólogo, si quieres seguir estudiando esta carrera, porque hay muchísimas más carreras. Y yo creo que estos congresos te abren como un poco la mente y ves las salidas que hay, como cuando ya eres profesional demuestras todo lo que estás haciendo y aparte la suerte que tenemos de poder subir gente de alumnos de cuarto de podología también para contar nuestra experiencia sobre la carrera y que sigan adelante, porque al final es una profesión muy bonita.
Uh-huh. ¿Y para ti, Juanfran?
Pues para mí el que se celebren estos congresos pues también es una muestra de que la podología está avanzando, de que cada vez somos más y de que podemos hacer muchas cosas que a veces no todo el mundo lo tiene en cuenta. Entonces, pues también el también codearte con otros profesionales de la podología, el compartir, yo creo que son momentos en los que todos nos enriquecemos.
Bueno, pues muchas gracias a Celia Torregrosa, Juan Francisco Tolmos, estudiantes del cuarto grado de podología de la UMH, pues por esas ponencias, por ese estudio con esa población con síndrome de Down en ese centro asilo de Murcia, y gracias por haber estado en Radio UMH con nosotros.
Muchas gracias.
Gracias a ti.
Quédate con nosotras para crear un programa universitario. Te lo explico. Punto número uno, entra en radio.umh.es.
Punto número dos, ahora entra en la pestaña Solicitud de programa.
Y punto número tres, rellena los campos que te aparezcan en la web.
Espera, espera, ¿pero tienes claro de qué tema lo quieres hacer?
Bueno, claro, ¿de qué podríamos hacerlo?
No sé, he escuchado que se puede hacer de cualquier cosa.
Buah, tía, papiroflexia.
Bueno, mejor lo hacemos de K-pop.
Vale, ahora con el tema ya claro, vamos hasta radio.umh.es a inscribirnos.
Bueno, y no te olvides de mandarlo por mail a umhradio@umh.es.
Y en Radio UMH seguimos en el Congreso Nacional de Estudiantes de Podología, ya hemos comentado que es la 19ª edición, y bueno, si hay alguien que ha estado en muchísimos congresos y tiene muchísima experiencia en podología, Radio UMH tuvo también la ocasión de presenciar su tesis, que la hizo, si no me equivoco, en podología, en todas esas actividades del Camino de Santiago que ha hecho siempre y ha colaborado la UMH. Pero en esta ocasión, Javier Marco nos cuenta una actividad que va a haber, se va a celebrar el 19 de mayo, el martes, en San Joan de Alacant, en el Centro de Mayores. Javier, bienvenido a Radio UMH, ¿cómo estás?
Hola, buenos días, muy bien. ¿Y tú?
Bueno, estamos aquí fenomenal en este Congreso de Podología y a mí me encantaría pues que nos comentases un poquito esa actividad por si alguien nos escucha de la población de San Joan, que espero que sí. Pues, ¿dónde tienen que ir y qué es lo que va a pasar allí?
Bueno, estas son las segundas jornadas, ya se repitieron el año pasado en el centro de Isla de Cuba, y son unas jornadas que, en las que queremos transmitir, pues, no sé, proyectar un poco lo que la universidad hace pues, a la sociedad en este caso, ¿no? Como hay un convenio entre la universidad y el centro, pues vamos a organizar unas jornadas para las personas mayores, uh-huh. Sobre todo, perdón, por el cuidado de los pies, que es bastante fundamental a estas edades, ¿no?
Uh-huh. Entonces, a cualquier edad, pero es a más.
Sí, más porque, bueno, pues la esperanza de vida va aumentando y los problemas pues van aumentando en prevalencia, porque a mayor calidad de vida, pues los problemas se presentan antes. Estas jornadas las queremos, o la intención, entre otras cosas, es que avancen a años siguientes, ¿no? Por lo tanto, va a ser una pincelada de tocar el pie de riesgo en los pacientes, tanto en pie diabético, que es bastante prevalente, como el pie reumático, y después un cuidado general de los pies. Uh-huh. El tema es amplio y entonces lo que se intenta hacer es, en principio, enganchar un poco a la gente.
Darle unas pautas.
Exactamente, para que vea, y en posibles años pues podemos casi especificar determinadas patologías, si es verdad que esto tiene futuro, ¿no?
La gente continuidad. Viene. Bueno, día 19 de mayo, martes, muy cerquita de aquí del campus de San Joan, en San Joan de Alacant, en este centro de mayores. Para que quien nos escuche o familiares que les inviten, ¿qué tienen que hacer? ¿Se tienen que inscribir? ¿Tienen que pertenecer a la población de San Joan? ¿Tienen que ir a ese centro a tal día, a tal hora?
Sí, las jornadas son gratis. Y entonces se van a colgar unos carteles que, gracias al plan de difusión que la UMH ha hecho y ha dado un pequeño presupuesto para ello, vamos a distribuir unos folletos de de propaganda. Vamos a poner dos carteles en el centro y, bueno, esperamos que la gente vaya. Espero también que le dé difusión el ayuntamiento, porque estamos en contacto.
Muy necesario, claro. Sí, y la concejalía de mayores, de servicios sociales.
De acuerdo. Y, bueno, esperemos que sean un éxito las jornadas.
Bueno, pues nosotros también, porque además bueno, hay que cuidar a nuestros mayores.
Sí.
Y ellos, bueno, si los pies son importantes desde que nacemos, pues ya cuando le han dado tanto uso, en el mejor sentido de la palabra, pues más se tienen que cuidar para tener esa calidad de vida. Javier, gracias por estar en Radio
BMH. Gracias a ti, Sonia.
Y desde Radio BMH, pues todo lo que podamos contribuir a darle difusión, pues lo haremos.
En la UMH no vienes solo a estudiar, vienes a descubrir quién eres, a conectar con ideas, personas y experiencias que te transforman. Aquí, cada clase es un impulso y cada proyecto una aventura. Tu futuro empieza en la Universidad Miguel Hernández.
Y seguimos en Radio UMH con este programa especial del Congreso Nacional de Estudiantes de Podología. Y hoy tenemos, ahora tenemos, después de que hayan pasado la profesora y los estudiantes de la UMH como protagonistas de este congreso, pues a dos profesionales, a Álvaro Iborra. Él es el primer podólogo del mundo, premiado por la Academia Americana de Cirujanos Ortopédicos, nada más y nada menos, y él es de la clínica Avanfi. Y también vamos a saludar a Raúl Ramos, él es director clínico de Podoactiva o la Vide en Madrid. Bienvenidos a la Radio UMH, ¿qué tal?
Buenos días. Muchas gracias, buenos días.
Bueno, pues muchísimas gracias por estar con nosotros, por estar en la UMH y también en la radio de la universidad. Y nos encantaría. Bueno, Álvaro va a dar una ponencia ahora en unos instantes, pero no sé, por, vamos, como yo digo, Borja Esteleco, yo soy periodista. Primer podólogo del mundo premiado por la Academia Americana de Cirujanos Ortopédicos. Eso suena como los Oscar o de la podología. Cuéntanos un poco ese premio, ese galardón.
Sí, bueno, esto fue un galardón del 2014 en Estados Unidos, en Nueva Orleans, y fue por una técnica que diseñamos mi socio y compañero, el doctor Villanueva, sobre una técnica con cirugía coguiada. Y bueno, pues los americanos les gustó la idea y bueno, pues nos premiaron esta técnica quirúrgica.
La ponencia que vas a impartir en unos instantes es cirugía coguiada para la reparación de rotura completa del tendón de Aquiles. No sé si tiene algo que ver con ese premio o bueno, pues mira, desgraciadamente conozco una persona que trabaja aquí en la UMH que no hace mucho pues sufrió esa rotura y bueno, lo pasó fatal. Así que cuéntanos un poquito qué es lo que pasa y de qué forma pues se lo vas a exponer a los estudiantes.
Sí, es una técnica que también es muy novedosa, es pionera, se hace con cirugía coguiada, que son incisiones muy muy pequeñitas. Respecto a la cirugía convencional, que se hace una incisión pues de en torno a los 10 centímetros para reparar la rotura aguda del tendón de Aquiles, que es más frecuente de lo que nos pensamos. Ahora con el pádel, el fútbol, pues se producen estas roturas, son espontáneas y son de cirugía urgente, ¿vale? Porque no puedes esperar para repararlas. Y bueno, pues es una técnica novedosa que quiero transmitir a los estudiantes, que pueden hacer en un futuro ellos, y bueno, pues la transmisión del conocimiento, que es para lo que son los congresos.
Bueno, y sobre todo las nuevas tecnologías y de qué forma se aplican en cualquier ámbito, puede ser hasta en la abogacía, pero estando aquí en la Facultad de Medicina, en las ciencias de la salud, supongo.
Eso es.
Raúl Ramos, cirugía de salvataje en antepié reumático, es la ponencia que vas a hacer. Como hemos dicho, es director clínico de Podoactiva La Vide en Madrid. ¿Qué es lo que le vas a exponer a los estudiantes y cuál es la importancia de esta ponencia?
Pues es un tipo de intervención quirúrgica que viene muy ligada a que son casos muy frecuentes en la consulta, muy dolorosos para el paciente, que han intentado solucionar este problema mediante otro tipo de tratamientos, pero que no han solucionado. Entonces es una cirugía muy resolutiva, que les da una calidad de vida estupenda y con la que, van a estar definitivamente con un problema solucionado.
Lo comentábamos para los dos también con la profesora, con la presidenta académica, con Paloma. Le damos, bueno, estábamos también hablando, vamos al dentista, hacemos una limpieza de boca, vosotros que sois grandes profesionales y de reconocido prestigio, pero y aunque no, la población en general pone en valor y o solamente vamos al podólogo cuando es que ya no podemos más, cuando es algo tan importante y tan necesario porque es nuestro caminar y nuestro paso a paso del día a día?
No, yo creo que cada vez la cultura de ir al profesional del podólogo cuando cualquiera tiene un problema en los pies, yo creo que está muy en boga ya, muy actualizado, ¿no? Uh-huh. Antes a lo mejor acudía más a otro tipo de profesionales, pero yo creo que el especialista del pie ya desde hace mucho tiempo se ha afianzado el podólogo como ese profesional de referencia, y cada vez más el público y todo el personal acude a nuestras consultas.
Uh-huh. Álvaro.
Sí, yo creo que en los últimos 10 años la podología ha cambiado. Ahora mismo probablemente los pacientes van buscando más al podólogo, incluso para problemas muy graves, deformidades muy importantes de los pies. Todavía nos queda un poquito de recorrido para que la sociedad no conozca lo que podemos, en qué podemos ayudarles, pero yo creo que en otros 10 añitos ya se nos va a conocer mucho más.
Bueno, pues así lo esperamos. Y bueno, vosotros ahora como decimos, profesionales de reconocido prestigio con una trayectoria en la que eso es también para transmitirlo y lo saben los estudiantes, una formación continua. Estamos en un congreso de estudiantes de podología de cuando fuerais o erais estudiantes. ¿Qué mensaje le dais en una radio universitaria pues a todos los estudiantes de la importancia que tiene acudir a congresos y no faltar a ellos, y sobre todo que una vez que se gradúen se sigan formando? ¿Qué les diríais? ¿Qué mensaje les daríais?
Pues que nosotros hemos estado en su lugar y que lo que no pueden hacer es dejar de formarse, ya sea tanto en congresos nacionales, internacionales y al lado de, en la medida de lo posible, profesionales de reconocido prestigio, con lo que ellos se sientan cómodos y puedan aprender diferentes técnicas, ya sea quirúrgicas o no quirúrgicas, para mejorar el tratamiento de los pacientes, que ese es nuestro fin, es ayudar a los demás. Uh-huh. Y por eso estamos aquí, o sea que no hay que dejar de formarse. Esto no es una carrera de 4 años y que a los 4 años te olvidas de esto. Hay que seguir formándose cada año en cosas y recordando conceptos, aprendiendo técnicas nuevas como las que habla Álvaro, y no parar. Esto no se puede parar.
Uh-huh. ¿Y tú?
Sí, es fundamental. Los congresos científicos, como bien dice su nombre, son científicos. Y las profesiones médicas, como es la podología, tiene un componente científico y todo lo que hacemos tiene que ser bajo evidencia científica. Y estos congresos son para transmitir a otros compañeros o entre nosotros esa evidencia científica que vamos consiguiendo a lo largo de los años, porque esto no es de un año. La evidencia científica, la trayectoria es de años. Y es fundamental poder participar en estos congresos y transmitir el conocimiento.
Y la última, a veces le damos mucha importancia, bueno, también los progenitores, pero sobre todo los estudiantes, segundo de bachillerato, cuando estás estudiando el grado, ¿qué carreras profesionales voy a tener? Como anécdota o como aprendizaje para ellos, cuando erais vosotros los que estabais sentados en las aulas o en algún congreso siendo estudiantes, no sé si os cambió el enfoque de yo quiero ser podólogo para, imagínate, medicina y podología deportiva, y luego algo pasó que eso cambió. ¿Os ha pasado a vosotros o teníais muy claro a lo que os queríais dedicar?
Bueno, nosotros los dos hicimos podología y fisioterapia. Y yo creo que luego nos decidimos más por terminar haciendo todo de podología porque nos gustó la rama quirúrgica, que en fisioterapia no existe. Pero yo creo que también con todo lo que viene de inteligencia artificial y de estos desarrollos
de nuevas tecnologías,
es posible que a lo mejor dentro de unos años haya profesiones sanitarias que todavía no existen, más relacionadas a biomedicina, recuperación de lesiones más rápidos, que por ahí también tendremos que investigar.
¿Y para ti?
Sí, pues como decía Raúl, la inteligencia artificial no sabemos qué es lo que nos va a traer y seguramente las profesiones vayan cambiando. Como decía antes Raúl, los dos somos fisioterapeutas y podólogos.
Es una buena complementación.
Eh, y los dos tiramos a la podología, aunque no se nos olvida que somos fisioterapeutas y nos ayuda a tomar decisiones posquirúrgicas en la rehabilitación para esos pacientes que operamos. Pero probablemente, o al menos en mi caso, opté por la podología porque no somos conscientes, o los alumnos no son conscientes, o la sociedad no es consciente, que el podólogo tiene todas las capacidades autónomas para prescribir fármacos, para dedicarse a la podología, a la biomecánica, podología deportiva, podología quirúrgica. Es decir, es el médico de los pies. O sea, no tienes ninguna restricción. Entonces puedes ayudar en todos los conceptos que quieras al paciente. Es una profesión muy bonita, sin límites.
Y hay que ponerla en valor. Y bueno, por esta aportación también le damos las gracias a Raúl Ramos y a Álvaro Iborra por haber estado con nosotros compartiendo los micrófonos de Radio UMH. Y ya os dejamos porque estarán encantados los estudiantes de escucharos y de aprender muchísimo con vosotros. Gracias por haber estado en Radio UMH.
Muchas gracias.
Gracias a vosotros.
En la UMH, estudiar también significa viajar y descubrir. Con los programas Erasmus y Movilidad Internacional, puedes formarte en universidades de toda Europa y más allá. Nuevos idiomas, culturas y experiencias que te transformarán. La Universidad Miguel Hernández es tu pasaporte al conocimiento global.
Llegamos al final en esta edición 2026 de la 19ª edición del Congreso Nacional de Estudiantes de Podología. Desde el edificio Severo Ochoa del campus de San Joan de Alacant, este congreso que se celebra desde el día 7 hasta el sábado 9 de mayo, aquí en el campus de San Joan, en la Facultad de Medicina. Un saludo de Sonia Martínez. La magia de la técnica ha sido posible a Borja Cabrera, y las gracias, como siempre, pues a todos nuestros invitados que nos han acompañado, y sobre todo pues a Paloma López Ross, la presidenta académica, la profesora que ha coordinado para toda esta producción, así como a Berta Pon, la presidenta estudiantil, y a todos los colaboradores que han estado con ellos. Un saludo desde Radio UMH. Sigan escuchando Radio UMH y disfruten del fin de semana.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.